vida para la ciencia. Científicas que aportan al desarrollo de investigaciones que cambian el mundo. Historias de vida y obra narradas en la voz de sus protagonistas. Con Ana Agudelo.
Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá.
En esta ocasión, la música porteña nos cuenta el origen de la científica que hoy nos relata su aventura de una vida en la ciencia y en la docencia en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Es la ingeniera agrónoma y genetista argentina Indiana Bustos Bustos. Indiana nos traslada a su vida de infancia por allá a mediados del siglo pasado.
Hola, profesora Ana. Permíteme, yo te voy a llamar Ani. Ah, más amigable. No soy de aquí ni soy de allá, como dice la canción. Biológicamente, digamos, nací en Tandil, Buenos Aires, Argentina. Por allá donde la pampa deja de ser pampa para convertirse en Patagonia. Aunque muy poco tiempo después, mi papá comenzó a trabajar administrando una estancia y fuimos a parar unos 50 o 60 kilómetros de ese lugar. Mi papá, un hombre lindo hombre, pero que solo alcanzó tercer grado de la escuela primaria, y mamá, la pareja perfecta. Muy hacendosa, elegante, compañera irreemplazable de andanzas de vida. Fuimos cinco hermanos, cuatro chancleticas y el menor, un hombrecito. De ese lugar, la familia completa se trasladó a otra estancia, la Reforma. Papá Diego Bustos, mamá Argentina Bustos y los cinco pibes, Cristina, Indiana, Graciela, Virginia y Diego. ¿De qué edades? 6, 5, 4, 3 y el hombrecito recién nacido. Por supuesto, los chicos Bustos Bustos. ¿Se imaginan el bullying por llevar estos dos apellidos en simultánea? La mejor época de mi vida fue la niñez, indudablemente, ya que papá fue siempre mi compinche, mi amigo y grande fan.
Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón.
Desde muy pequeña, Indiana se convirtió en la compañera inseparable de su padre en las labores del campo.
Él decía: necesito quien me acompañe a ir a mirar unos animales. De inmediato yo saltaba y brincaba: ¡papi, papi, yo! Me gustaban los caballos briosos y tal cual avezada jinete salíamos los dos. Y comenzaba una de las miles de aventuras de esa edad, más o menos 7 años. Llegamos al primer hato y papi: papi, ¿por qué aquella vaca está solita, alejada de las demás? Pues ve, mira y me cuentas con qué te encuentras. Con mi corcel a alta velocidad, llego pronto a ver el animal. Y cuál sorpresa cuando intenta pararse, bufando, y no lo logra. A todo galope, nuevamente encontrarme con él, con mi gran guía, y le cuento. Me dice: hija, esa vaca está por parir, va a nacer un ternerito. Papi, ¿y puede comer el ternerito? ¿Voy a buscarle un poco de pasto bien verde? No, no, él solo toma leche. como todos los mamíferos. ¿Y eso qué es, papi? Son los animales que al nacer solo toman leche. Entonces, ¿nosotros somos mamíferos también? Porque mi hermanito toma leche de mamá siempre a toda hora. Claro, las vacas, los caballos, los perros, los ratones y muchos otros, hasta nosotros mismos los humanos. Sí, señora. Bueno, sigamos el camino de regreso porque se nos va a llegar la noche. Hija, mi trabajo lo debo desarrollar en estas 4.000 hectáreas y cada día debemos recorrer una parte distinta. Pero papi, a mí me gustaría pasáramos cerca de aquel tractor en aquel potrero antes de irnos para la casa. ¿Sí, papi? Bueno, le da un toquecito con su rebenque a su caballo y sale como diablo que perdió el poncho. Yo no quería ser menos. Le doy un par de pataditas a mi corcel y lo persigo. Casi de inmediato lo alcanzo y ya estábamos en el potrero vecino. Papi, papi, ¿por qué tantos pájaros blancos andan detrás del tractor? Esos pájaros se llaman gaviotas y van buscando lombrices al pasar con el arado. ¿Quieres conocerlas? Pero te toca bajarte el caballo. Pero después, ¿cómo me vuelvo a montar? Te ayudaré. Caminando nos acercamos a la tierra recién nadada y escarbo un poquito. ¡Uy! ¿Ese gusano largo se llama lombriz? Sí. ¿Y por qué viven en la tierra y qué comen? ¿Y para qué están nadando? Están nadando para sembrar cereales. ¿Y qué son los cereales? La verdad no sé a qué se les llama así. Pero el trigo, el maíz, el sorgo son cereales. El girasol. ¿Y ese cuál es, papi? Una especie de margarita enorme, enorme, de color amarillo por fuera y negro en el centro. ¿Y ellos demoran mucho en crecer? Sí, hasta el verano. Ahora estamos en fin de invierno. Luego viene primavera y comenzando el verano se los ve bonitos, verdes, muy verdes. Primero, luego dorados, que es cuando se cosecha. Bueno, volvamos, porque mamá estará preocupada porque estamos demorando mucho. Abrazo a mi papá, le doy un beso y le digo, gracias, gracias, ¿cuánto aprendí hoy? Él me responde, ojalá, hija, cuando seas más grande, puedas aprender mucho de estas cosas, porque son muchas las cosas que no entiendo, ni he tenido a quien preguntarle. Papi, sí, me gusta mucho. Bueno, te ayudo a montar y cabalgando despacito llegaremos a casa a encontrarnos con mamá y tus hermanitos.
Cierro los ojos y sueño con el olor de un país.
Se acabaron los años maravillosos de Tandil. La educación secundaria y universitaria exigía irse a la ciudad.
Porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz.
Así fueron pasando días y muchos años. Llegó el momento de emigrar, mi hermana mayor y yo, a una escuela más grande, justamente a mi pueblo natal Tandil. Claro, aquí cada curso tenía un maestro, en tanto allá, en el campo, una sola maestra atendía todos los grados de escuela primaria. Pobre maestra. Aunque Cristina, un año mayor que yo, siempre nos mandaban juntas para acompañarnos una a la otra, ya fuese que tuviésemos que ir en bicicleta, a caballo o en carruaje tirado por caballos, como las antiguas carretas de la colonia. Pero este primer salto, el cambio de escuela campesina a escuelas de ciudad, ¡uy! ¡Cuánta diferencia! Y llega la escuela secundaria, primera decisión importante a tomar. ¿Bachillerato clásico, bachillerato comercial o bachillerato normalista? La verdad que fuimos influenciadas por mis tías, con quienes vivíamos ahora, después de pedir explicaciones de cada tipo de educación, la decisión fue, seremos maestras. uniforme blanco que cubría cualquier tipo de vestimenta que tuviéramos, zapatos bien lustrados y medias a la rodilla. En ese entonces no era bien visto que las niñas fuéramos de pantalones a la escuela. Bueno, cumplidos 5 años de estudios, otro de los grandes pasos cruciales en la vida, la universidad.
Indiana y Cristina lo tenían todo bien planeado. Ellas cantan, junto a María Elena Walsh, la canción de Caminantes.
Porque tenemos miedo de andar a tientas, porque esperando a solas poco se alcanza. Valen más 2 temores que 1 esperanza. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya.
Papá había enfermado. Mamá trabajaba en oficios varios para ayudar a la economía de la casa. Y las 2 hijas mayores debían irse a la universidad. Era un serio trance. Afortunadamente, con mi hermana mayor llegamos a un acuerdo. Ya habíamos escogido cuál carrera cada una quería seguir. Ella se fue a Buenos Aires, la grandísima ciudad, lejos, bien lejos de casa, 400 kilómetros. Pero ella tenía beca del instituto donde haría sus estudios. Y me dijo: mira, hermana, hagamos esto. Mi carrera es solo de 3 años. Entonces yo, con todo juicio, estudio 2 años, consigo trabajo y así te puedo ayudar a ti. ¡Oh, buenísimo!, pienso. Y le digo: mientras yo trabajo como maestra y junto pesitos, y así será mejor el primer tiempo. Experiencia increíble, indudablemente. Hasta ahí, esos 3 años transcurrieron así. Yo pude comenzar la carrera de ingeniero agrónomo, pero claro, ya habían pasado 3 años y yo era 1 o 2 años mayor que el resto de mis compañeros. 45 muchachos y 4 chicas. Muchos creían que nosotras íbamos a ser el oso. ¡Cuál sorpresa! Que las mejores notas siempre las chicas. Pero, como en la vida no todo es color de rosas, a los 6 meses, Cristina se había graduado, era profesora de educación física. Sucedió algo absurdo en nuestra vida: un accidente de tránsito. Ella regresaba de paseo y ¡zas! ¡Blum! ¡Cataplum! Las radios anunciaban en grandes noticias, al igual que la TV, 42 muertos en fatal accidente de tránsito. Todos en casa quedamos petrificados. ¿Y Cristina? ¿Será que también falleció? Así fue. ¿Y qué voy a hacer? ¿Quién me podrá ayudar? Papá me dice: hija, si después de esta fatal noticia decides abandonar la universidad, creo me voy a morir, porque tengo tantas ilusiones que tú estudies esa carrera. Entre llantos y nostalgias, pasados los días, llegaron los restos de ella y las otras 41 personas del pueblo. Eso parecía más una romería que ceremonia exequial. Toditico el pueblo cerró sus puertas. Las escuelas no tuvieron clases. Todo el mundo en la calle, en profundo silencio. Flores, muchas flores. En fin, cuánta tristeza. La gran mayoría de los que habían fallecido era gente joven. Indudablemente, en un mausoleo fueron depositados todos los restos, que habían sido reconocidos por un anillo, un reloj, unos aretes, restos de una ropa semiquemada. Impresionante ceremonia de despedida. Pañuelos blancos, cánticos, músicas, y ya se sumaron las vidas de tantos jóvenes. Bueno, ¿y ahora qué haré? Porque la Facultad de Agronomía donde estudiaba era privada, y había que pagar matrícula y las mensualidades. Decidí ser la mejor en todo para alcanzar una beca o pasantía para poder seguir estudiando. Era el mes de agosto. Las clases presenciales duraban un año. Sobresaliente en todo. ¿Y cuál tiempo para novios, parras y parrandas? Ese diciembre, fin del primer año de carrera, otra tragedia familiar. Una prima de 19 años, que estudiaba también agronomía, muere de un mal semi desconocido, mal de Potter, tuberculosis a los huesos. ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Por qué me persigue la muerte?
¿Y qué hacer frente a la adversidad?
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.
Bueno, levantar la cabeza, mirar al horizonte y pedir a la madre naturaleza mi ayuda a seguir adelante. Pero parecía que me debía imponer adelantar al máximo mis estudios, una carrera de 5 años llena de nuevos conocimientos, soñar en cómo dilucidar muchas preguntas que papá me había hecho. Y lo más abrumador de todo, ¿cuándo empezaré a aprender de genética? Porque la gente se asombra que mis hermanitos y yo seamos bustos. Y eso es que mis hermanos y yo podríamos posiblemente padecer muchas enfermedades raras. Pero si esas enfermedades no están en la familia, ¿cómo es posible que podrían aparecer ahora? ¿Y a quién me parezco más, a mamá o a papá? O unas cosas de uno y otras del otro. ¿Y por qué en el jardín hay rosas rojas, amarillas o blancas, pero cada uno en diferente planta? ¿Será que la genética también es la madre de los caracteres físicos de todo ser vivo? Bueno, este pregrado lo adelanté en la Universidad Católica Estela Maris en Balcarce, otra ciudad cercana a donde vivía mi familia.
Su padre nunca se lamentó de ir con Indiana a labrar la tierra. Ella abría surcos y cabalgaba al galope como él. Y él, al igual que ella, observaba las flores. Por eso el desconcierto fue total cuando a la primera oportunidad de trabajo profesional, Indiana sintió el peso de la discriminación de género.
Ya estando muy próxima a graduarme, vi un anuncio en la dirección del Centro Agrícola INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, por el cual solicitaban un ingeniero agrónomo para desarrollar unos ensayos con maíz para el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMIT. Sentí que mi primera oportunidad de trabajo se acercaba. Pido cita con el director del INTA, emocionada y alegre y contenta, asistí a mi primera entrevista de trabajo profesional. Fui muy bien atendida por el señor director, pero cuando le expliqué por qué estaba ahí, solo escuché un rotundo no. Usted no puede ocupar ese cargo. ¿Por qué? Pregunté de inmediato. Porque usted es mujer y esta profesión es básicamente para hombres. Sentí me había dado una bofetada. Me despedí y salí cabizbaja, triste y rabiosa. Llegué a la Facultad de Agronomía, donde estaba haciendo mis estudios, y busqué al señor decano. Me dice inmediatamente, me ve, ¿qué te pasa, Indiana? ¿Por qué esa cara? ¿Por qué estás triste? ¿Qué te trae por aquí? Ingeniero Goñi, ¿cómo le parece que me presenté a la solicitud de un profesional en la dirección? Y ese señor me dijo, usted no sirve porque es mujer. Y claro, me puse de todos los colores y comencé a sentir deseos de llorar, gritar, deseo de decir palabras groseras e impertinentes a aquel señor. No, no, Indiana, eso no puede ser. Vos sos la mejor estudiante que hemos tenido. Permíteme que ya llamo por teléfono al señor director. Vamos, vamos, ya nos recibe. Llegamos en 10 minutos... Y al verme nuevamente me dice, ¿y aquí viene otra vez usted? y ahora con el señor decano? Él le responde, ¿cómo así? ¿Puede hacer eso si ella es la mejor estudiante que hemos tenido? ¿Y por qué razón usted no la acepta como profesional? Es que ella es mujer. ¿Cómo vamos a escogerla para adelantar los ensayos y experimentos del CIMET? Mire, estoy seguro, ella será capaz de hacer las cosas como corresponde. Siguió hablando de tantas cosas lindas de mí que me sentía hasta avergonzada. El señor director me dijo, mira, Indiana, te voy a contratar, porque mi colega solo tiene palabras de mucho valor para ti. Hago un gesto de agradecimiento y nos vamos.
Por las flores arrancadas.
Feliz, feliz, me sentía grande y con un compromiso inmenso. Me dieron las instrucciones enviadas desde México, centro de accionar del CIMET. Leí con detenimiento qué y cómo había que hacer, y agregaban que ellos vendrían comenzando el verano para ver el comportamiento de ese cultivo de maíz. Todos los días iba al centro experimental a ver qué pasaba, si habían germinado todos los granos sembrados, si habían crecido. Y pasaron los días y llegó diciembre, y anuncian la llegada de una delegación desde México. Profesionales de distintas especialidades. Un mexicano entomólogo, un boliviano especialidad control de malezas, un chileno coordinador de estudiantes en México y un estadounidense, el mandamás. ¿Quién era? Nada más ni nada menos que el candidato a premio Nobel de la Paz de ese año. Y por Argentina, los dos ingenieros que hicieron que yo estuviera al frente de los experimentos y yo. Caminábamos y caminábamos, y yo mostraba y preguntaba cada cosa que me había parecido rara en el cultivo. Por supuesto que las preguntas también venían del lado de ellos. Al día siguiente a visitar agricultores o campesinos con cultivos extensivos de maíz.
La felicitación por el trabajo bien hecho llegó acompañada de la propuesta de una pasantía remunerada en México. A la vez, se abría la posibilidad de una beca para hacer maestría en la especialidad de sus sueños, la genética.
Y al tercer día, ya se regresaban los visitantes. Pidieron una reunión de ellos conmigo. Cuatro hombres extranjeros y yo. Bueno, Indiana, queremos felicitarte. Este es el mejor experimento que hemos visto en los 10 países donde se están desarrollando. Y tú eres la única mujer responsable de estos experimentos. Eso por una parte. Y por otra, muy bien cuidado, mucha dedicación. Queríamos decirte que hemos pensado en la posibilidad de llevarte a México para que aprendas con nosotros muchas otras cosas. Y si te destacas, tal como nos dicen, te has destacado aquí, te podíamos conseguir una beca para que tú comiences una maestría en mejoramiento genético de plantas. No sabía si reír o llorar. No sabía si pararme y darle un beso a cada uno de esos hombres en la frente. De igual manera, como hacía con papá, pensaba qué felices se van a sentir ellos, mi papá y mi mamá. En fin, solo logré pararme, hacer una gran sonrisa de oreja a oreja y decir gracias. Me retiré de la sala de juntas, despidiéndome ceremoniosamente, dándole la mano a cada uno de ellos y agradeciendo la propuesta. Lo que no sabía, que ellos ya habían hablado con mis profesores, el decano y el director, y ya les habían dicho que me darían una beca medianamente buena. ¿Qué, qué? ¿Cuánto? Atendiendo los experimentos me pagaban $50 al mes. Y si me iba a México, me pagarían $400 de beca. Estaba feliz esa noche. No podía dormir. Y al día siguiente llegué de improviso a mi casa. ¿Y qué te pasa, hija? Me dijeron al tiempo papá y mamá. ¿Por qué viniste a mitad de semana? Es que traigo una gran noticia. Me darían una beca para marzo del próximo año para irme a México para seguir estudiando. Primero una pasantía, y si me va bien, me pagarán otra beca para estudiar una maestría en genética. ¿Dónde realizó sus estudios de posgrado?, me pregunta la profe Annie. ¿Y en qué área se especializó? ¿Y de dónde surgió el interés por esa área? ¿Cómo fue salir de su hogar, enfrentarse a otra cultura? Pues bien, este escalón era muy deseado por mí. También una gran nostalgia me embargaba. Pensaba, ¿y qué eran mis padres y mis hermanos con semejante cambio de rumbo en mi vida? ¿Estaría tomando decisiones precipitadamente? Pensé, mi juventud es una sola. Y si no aprovecho semejante oferta, quién sabe si pronto vendría una mejor. Marzo estaba muy cerca. Tenía que recoger los ensayos de campo, pensar en mi pasaporte, en qué ropa debía llevar dadas las condiciones del clima de México, porque no tenía ni idea de la nueva cultura que me tocaba enfrentar y las condiciones climáticas allá. Entre sueños, nostalgias y enorme emoción por progresar, iba y venía como tal cual hormiguita. Padres y hermanos míos, no los defraudaré. ¡Patria mía! Estaré orgullosa de poderla representar en aquel país. Alma, vida y corazón por ustedes y por mi armada argentina. Pronto llegó marzo y el viaje se hizo realidad. Papá, mamá y una pareja de tíos estaban en mi despedida en Ezeiza. La última persona de quien siempre me despido es la que más quiero. Fue papá. Un abrazo emocionadísimo y un secreto. Hija, yo te quiero muchísimo y sé que vas a triunfar. Lo triste del caso es que sospecho que no vas a volver a Argentina, porque allá, a donde vas, te van a respetar y valorar mucho más que aquí, en nuestra querida tierra. Con lágrimas en los ojos y achucharrado el corazón, caminé con la frente en alto y sin mirar para atrás, comenzó mi nuevo vivir.
Doble la esquina de mí misma para comprender que nadie escapa al fatalismo de su propio ser.
Llegar a México y ser la única mujer en un centro internacional para el mejoramiento del maíz y el trigo podría haber sido un desafío para una mujer joven de mediados de los años 60. Mas no lo fue para Indiana.
En el aeropuerto de México me recibieron con un cartel que decía: Indiana Bustos, bienvenida. Respiré hondo, miré hacia el cielo y fui al encuentro del primer mexicano que me llevaría a su oficina de CIMIT. Allí me recibió un chileno quien me explicó todo mi quehacer en ese primer tiempo, en ese centro internacional que debería compartir con muchachos de muchas partes del mundo. República del Congo, Tanzania, Angola, Filipinas, Egipto, República Dominicana, Venezuela, Costa Rica, Costa del Marfil y yo de Argentina. Lengua oficial, inglés. Nos presentamos mutuamente todos y vamos al campo experimental. Indiana es la única mujer y además solo habla español. Después de un largo recorrido, regresamos a las oficinas centrales. Nos dieron a cada uno su respectivo cubículo, nos mostraron la cafetería, la biblioteca, el salón de recepción. El coordinador de este grupo, chileno él, nos hizo sentar y nos advirtió: somos todos iguales, blancos y negros, hombres y mujeres. Tengan claro que Indiana es la única mujer de este grupo. El respeto, la cordialidad, la camaradería debe ser vuestra actitud siempre aquí en el CIMIT.
El que no sabe de amores llorona, no sabe lo que es Martín. El que no sabe de amores llorona, no sabe
lo que es Martín.
Pasa el tiempo entre días calurosos y muy, muy calurosos, y así recorrimos casi todo el país por las diferentes estaciones experimentales del Centro Internacional. Aprendimos gran cantidad de cosas, así como la velocidad de crecimiento de las plantas según la época de lluvias, altitud, que a su vez se reflejan en el tamaño de las plantas, el color de las hojas. Cada uno de nosotros fuimos trabajando a distinta velocidad, indudablemente. Unos mejor que otros, no tanto otros. Y ya notaba que mi capacidad de observación era cada vez más precisa. Cuando llegó la época de vacaciones del señor coordinador, fui llamada a la dirección del Centro Internacional de Experimentación. El director y el coordinador me saludaron muy cordialmente y me dijeron que dado que mis aptitudes estaban muy por encima de mis compañeros, me iban a dejar, mientras acabaran las vacaciones, responsable del grupo de estudiantes.
Terminada la pasantía, llega la añorada oferta de una beca de la Fundación Ford para estudiar la maestría en genética.
Se nos habían pasado los 8 meses de la pasantía y ya pensábamos regresaríamos a nuestras casas en nuestros países. Sin embargo, una noticia imprevista para mí. Indiana, a usted le vamos a ofertar, comience el posgrado en genética en la Escuela de Posgrado de Chapingo. Y ya le hemos conseguido la beca de la Fundación Ford para sus estudios. ¿Reír o llorar? ¿Soñar o pensar en lo que sería de mí en los próximos tiempos? Pero respondí, creo es una buena oportunidad, pero ¿sería posible que ustedes me permitan hacer un viaje relámpago a mi tierra antes que empiecen las clases formales de posgrado? Claro que sí, me responden, pero como faltan aún 2 meses para comenzar, podría irse y regresar en tan solo 15 días. Pero no se preocupe, porque usted tendrá trabajo con nosotros.
Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral, yo he visto...
Por supuesto, viajé a mi tierra, la alegría de ver a mis padres, hermanos y toda la demás familia, y claro, mis compañeros de posgrado que aún no terminaban. Fueron días inolvidables, pero los 15 días duraron lo que dura una flor. Regresé a México, pero ya no al CIMIT, sino a la escuela de posgrado. Tampoco fui a la Ciudad de México, sino a Chapingo, muy cerca de las pirámides arqueológicas de Teotihuacán. Todo distinto otra vez. Nuevos compañeros, nuevos profesores, un programa a ejecutar en máximo 1.5 años. Terminé el primer semestre, mejor calificación y compañera. Ya las mujeres nos perfilábamos que también podíamos superar a los muchachos y que pensábamos al igual o mejor que ellos. En el colegio de posgrado, las clases eran por trimestres, solo 3 en total, y el cuarto era para asistir a clases de asignaturas no fundamentales, pero sí importantes. Los estudiantes teníamos derecho a perder solo una asignatura en todo el tiempo asignado a la maestría en genética. Por supuesto, esto era fundamental, porque por esta situación, es decir, 2 materias perdidas en ese 1.5 años, tocaba armar maletas, decirle adiós a los compañeros y llegar a casa con la cabeza baja y con un tremendo fracaso a cuestas. Por supuesto, nadie le sabe a nadie esto. Pero no todo era estudio. Esperábamos los puentes con ansias, ya que la tropa loca, como nos decían nuestros propios compañeros, facilitó armar cortos o largos paseos. Tres venezolanos, tres colombianos y yo conformábamos el equipo. Contábamos el dinero disponible de cada quien y calculábamos hasta dónde podíamos llegar y regresar. México, ¡ah! Bello país. Artesanías impresionantemente hermosas. Festividades increíbles. La Guelaguetza. Restos arqueológicos fuera de serie para muchos de nosotros. En fin, qué grato es viajar admirando paisajes, sin carreras, buena comida y, por supuesto, algo de beber. Pero al tequila y al pulque, respetico, si no se lo toma con moderación. También había otras distracciones, como claro es un hermoso rabo de flores o una serenata, y la curiosidad de saber quién andaba detrás de mí. Al poco tiempo supe que se trataba de un colombiano y que hacía parte de la tropa loca. Pasado el tiempo, todo ese enamoramiento se fue consolidando y se difundió la noticia. Claro, pero aunque les parezca mentira, primero estudiar, segundo estudiar, pero con el alma y el amor floreciendo. Yo empecé la maestría en genética en un mes de septiembre y logré alcanzar la culminación en el mes de junio. Digamos entonces 10 meses, con grandes honores, por supuesto. Y el amorcito decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues ante esta situación debo regresar a mi tierra, con mi gente, con mi familia, por mi país.
Ahora, terminada la maestría, Indiana debe regresar a su país. Un país donde las dictaduras parecen no tener fin y las posibilidades de un trabajo digno son escasas.
Solo le pido a Dios que nada, nada sea indiferente.
Pero épocas duras, durísimas para mi querida patria. El gobierno militar. Yo decidí regresar a Argentina, dejando las puertas abiertas en otro país, aunque me lo ofertaron en México, pero no lo quise aceptar. Yo quería me llevaran al África o al Asia. La respuesta negativa. Me golpeó muy duro. ¿Pero por qué no me querrán aquí? ¿Será nuevamente mi condición de mujer? En mi querida patria no conseguía trabajo por el gobierno que había. En México sí, pero yo no quería trabajar con mexicanos. ¿Qué hacer? Pues intentemos otra opción, Colombia. Y así, en cuanto llegué a pasar hojas de vida a la Universidad de los Andes, al Instituto Colombiano Agropecuario y a la Universidad Nacional de Colombia. Tan solo en una semana tenía para escoger 3 puestos de trabajo. Sin dudas, respondí, sí, a la UNAL.
Finalmente, el Departamento de Biología de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, le abre las puertas. De ahí en adelante, sus 2 hijas, su hijo y la Universidad Nacional serán los amores de su vida.
Año 1975. Comencé a dar clases en el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias. Pero se anuncia mi primer hijo. Al siguiente año, mi primera hija. Y a los 5 años posteriores, mi tercera hija. Una embarrada fenomenal. Pero mal tiempo, buena cara, y ahora con la familia tan crecida, empezaron los correteos. Al jardín primero, luego a la primaria, y a su vez cursitos de gimnasia, voleibol. Los 2 mayores desde un comienzo entraron a jugar, a ser scout. ¿Los fines de semana? ¿Jugar? No, esto va en serio. Aprender a defenderse en plena naturaleza, a encender fogatas y prepararse las comidas, competencias de carreras, a dormir en el suelo, en carpas, y así luego, a los 3 o 4 días, a casa, más sucios que limpios, felices, contentos, cantando y deseosos de contar la experiencia a mamá y hermanos. ¿Por qué? ¿Y papá? Nunca estaba a nuestro regreso, ni nos había ido a despedir. Entonces ya era una familia sin padre. Yo era realmente madre soltera. Pero siempre hacia adelante. Tal fue así que los chiquillos cursaron la primaria, la secundaria e ingresaron en su momento a la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Hasta este momento parecíamos la gallina con sus pollitos, tanto al salir como al entrar a clases. El Volkswagen parecía de caucho. 1, 2 y hasta 10 solíamos entrar. Ahí llegan los Pérez Bustos, decían los otros niños. Y si me demoraba unos minutos, se hacía la hilera de espera, tal cual el transporte público de la ciudad de Bogotá. Comienzan épocas difíciles para los 5. Mamá y papá, yo. Camilo, el mayor, el hombre de la casa y aspirante a ingeniero químico. Tania, la primera niña, en simultánea aspirante a antropóloga en la Universidad Nacional y comunicadora social en la Universidad Javeriana. E Indiana, la Cuba, Indies, la menor, inicia estudios de biología, pero al 6º semestre decide cambiar a cine y televisión. Como se ve, los 5 estudiando y trabajando por ver un futuro más próspero. No pasó mucho tiempo sin que se empezaran a vislumbrar los esfuerzos de cada uno en su propio quehacer.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros.
El orgullo más grande de la profesora Indiana en su vida en la Universidad Nacional de Colombia son sus logros como docente excepcional.
Los míos aquí van. Recibí el premio a la docencia excepcional. ¿Qué es esto? Bueno, los estudiantes cuando se gradúan deben escoger el profesor que consideran haya sido su mejor profesor durante la carrera. Así que durante 3 años consecutivos tuve el placer que me hayan escogido. Es decir, fue un honor lograr ese premio. Al 4º año, otro profesor diferente fue escogido. Pero a conciencia sabía que no me había dormido en los laureles. Pero indudablemente se dieron cuenta que yo era buena de verdad y en serio. Pero también había que darles posibilidad a otros buenos profesores. Y así los 2 años siguientes, nuevamente, alcancé ese honor docente. Así en síntesis, 5 años... la docente excepcional en biología. También obtuve el honor de ser profesor emérito. Bueno, estos son fundamentales honores del corazón, el alma de un maestro. Créanme, para mí fueron incentivos inmensos, ya que todos esos esfuerzos infinitos en momentos duros de la vida me llevaron a ser cada día mejor y mejor. En mi tiempo en la U también hubo muchos paros, algunos cortos, otros tan largos como de 1 año. Pero nunca dejé solos a los chicos estudiantes. Si las puertas de los salones se cerraban, nos dábamos cita en cualquier parte del campus de la U. Y ahí no era necesario ni preparar clases. La vida estaba en el aire, en la flora, en la fauna que nos acogía. Un jardín de flores por aquí, un pastal por otro lado, animales comiéndolo en muchos lugares. Solo era de sentarnos en el suelo y comenzaba la clase. Generalmente con alguna pregunta genética de tal o cual tema. Al comienzo, claro, profe, ¿dónde puedo buscar la respuesta? Muchachos, por favor, hay que investigar. Desde saber cómo se llama la planta, busquen, alguien que sepa de plantas. Busquen en los libros. Pueden ir al Instituto de Ciencias Naturales, donde trabajan los especialistas de las plantas como de los animales. Abórdenlos. Aprendan a preguntar, pero de manera decente. Lo importante era que sintieran el orgullo de ser bien recibidos y atendidos. Creo era una forma diferente de comenzar el mundo científico. También con los exámenes a libro abierto se les ayudaba a pensar, ya que lógicamente las preguntas habían sido planteadas de una forma seguramente nueva para ellos. Y así transcurrió la enseñanza de la genética básica durante muchos años. Nunca hubo dos exámenes elaborados de la misma manera. Bueno, así transcurrieron años y años de dar clase.
La montaña alimenta mi voz, como el río que corre hacia el mar. Alma mía, fugitiva, golondrina de mi corazón, busco al fondo de la calle un cerro.
La profesora Indiana nos recuerda que fue justo el sacerdote y biólogo Gregor Mendel, trabajando con arvejas, quien dio los primeros pasos para comenzar a gestar esta ciencia increíblemente hermosa que une al reino animal y el vegetal. Eso fue justo lo que Indiana respondió a la crítica absurda que causó el hecho de que ella, siendo ingeniera agrónoma, fuera contratada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en una comisión para dilucidar pruebas genéticas de paternidad.
Además, entre las clases, fue necesario ayudar a resolver situaciones súper interesantes para la población humana del propio país. En Colombia existe el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, que entre muchas funciones tiene el deber de resolver cuestiones como esta. ¿Quién es el padre de este niño? ¿Cómo? ¿Qué? Pues tal como lo escuchan, ¿cuál será la cantidad de niños que han sido abandonados por el padre y muchas veces la madre no puede sola lidiar con la educación, la comida, el transporte, la vestimenta de uno, dos o más hijos que ya tiene? Esta fue una de las razones de creación del ICBF. Durante muchos años esta institución dio la responsabilidad de identificar a los hombres potenciales padres del niño a un solo científico. La cantidad de casos, como los mencionamos, es inmensamente grande. La irresponsabilidad, la falta de cuidado y atención de una criatura era deber solo de la madre. Dada la cantidad de situaciones de falta de padre biológico, llevó al ICBF a contratar una comisión de expertos, dos médicos genetistas y yo, ingeniero agrónomo, especialista en genética. Aquellos momentos fueron difíciles, muy difíciles para mí, ya que las demandas de aquel científico médico no se hicieron esperar. En primer lugar, según él, yo no era médica. ¿Pero acaso en los inicios de la historia de la genética fue un sacerdote, biólogo, trabajando con arveja, quien dio los primeros pasos para comenzar a gestar esta ciencia increíblemente hermosa? Todo ser vivo desde el mundo, desde el humano, las plantas, los demás animales, hongos, bacterias, organismos que nacen, crecen, se reproducen y mueren, la genética es su hilo conductor. Muchas enfermedades de muchos organismos son ocasionadas por seres vivos microscópicos, la mayoría de las veces. Bueno, este inicio terminó después de 4 o 5 años. La justicia nos dio la razón de nuestra propuesta para Colombia. Y hay muchas universidades en el país con seres humanos muy capacitados, con equipos que manejan tecnologías de punta para resolver estos problemas de la paternidad.
Quisiera entrar una tarde en ese monte callado. Quisiera entrar una tarde en ese monte callado.
La profesora Indiana envía un mensaje a nuestros escuchas.
Seguramente podría seguir contándoles historias de aquellos tiempos, pero quiero ya terminar con unas recomendaciones y comentarios finales dirigidos a las chicas y los muchachos que están por terminar el bachillerato o que aún les falta algo para lograr subir a ese escalón del bachillerato a estudios superiores. Gran parte de la vida se piensa en la cantidad de dinero necesario para ese trasegar por esta etapa del vivir. Pero si vuestros padres no disponen de lo necesario para costearles los estudios superiores, no es conveniente que te quedes de brazos cruzados, esperando a que la suerte te ayude, esperando lo de una lotería que ni siquiera has comprado el boleto para ello. Pero de lo que sí ustedes disponen es de la divina juventud, el comienzo de la etapa más hermosa de vuestras vidas, cuando ustedes mismos deben decidir y ver cómo se las arreglan para poder vivir estudiando sin tener necesidad de buscarlo en caminos no adecuados para esa juventud. La droga los llevaría solo a volverse dependientes de alguien. Comenzarán a soñar, pero nadie puede o ha podido vivir de sueños ficticios sin dinero. Si ustedes recuerdan mis años de juventud, todo lo que tuve que luchar para poder alcanzar el ingreso a la universidad, y de ahí en más a punta de esfuerzo y dedicación. Pero el dinero no lo es todo. Si tienen voluntad y deseo de marchar hacia un buen horizonte, deben estudiar con entusiasmo, aprender a ver las mejores amistades con quienes compartir. Los triunfos de la vida son el mejor regalo que ustedes mismos se pueden hacer, y vuestros padres se sentirán más que orgullosos de ustedes, muchachos.
Volveré donde está la noche vestida de azul, y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud. Y hasta el arroyito
Indiana entendió los porqués de muchos secretos de la naturaleza y se los contó a su padre, mientras él la miraba extasiado de felicidad y de orgullo. El conocimiento la retornó a su esencia. Hoy, mientras riega su jardín y su huerta, les cuenta su historia de amor por sus dos hijas y su hijo, que es también la historia de amor por la Universidad Nacional de Colombia. Profesora Indiana Bustos Bustos, desde el corazón de tu entrañable Universidad Nacional de Colombia, rendimos homenaje a tu vida y obra.
Loco, 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 cuando anochece en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé, con un poema y un trombón, a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una corómata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que
que enloquecí tu corazón de libertad.
Una vida para la ciencia. Científicas que aportan al desarrollo de investigaciones que cambian el mundo. Historias de vida y obra narradas en la voz de sus protagonistas. Con Ana Agudelo.